Ustedes pensarán que estamos así porque las cosas son como son, pero no, no se equivoquen.
No son como son, ni como se las imagina.
Siempre
son...
tienen un motivo, una motivación, claro. Un origen.
Ahora vamos a hablar yo de la motivación. En el momento feliz.
Bien.
Hablaremos de motivación.
Bien.
Porque Valentín Fuster ha publicado un libro que se llama...
El eminente cardiólogo.
El eminente cardiólogo, doctor honoris causa de la Universidad
Miguel Hernández.
Miguel Hernández, pues ha publicado un libro, muy interesante que se llama... Las claves de la motivación.
Las claves de la motivación.
Estoy intentando recordar. Las claves de la motivación.
¿Decía usted, don Juan?
Yo decía que hoy es un día especial. Estamos aquí excesivamente tranquilos, relajados, trasladando a nuestros oyentes las cosas buenas de la vida, porque hoy hemos disfrutado, y lo tengo que decir. Hemos disfrutado como un cochinillo en charca, como una buena persona. Hemos disfrutado, al menos yo, de la amistad de mis treses, de mis dos treses, y hemos disfrutado de un excelente plato típico ilicitano, el arroz en costra. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo puede usted darnos hoy esa maravilla que debería estar elevada como patrimonio de la humanidad? Así como Elche tiene dos, debería tener otro más, y es el arroz en costra que hoy hemos disfrutado en el restaurante, ¿cómo se llama? ¿La Taula?
El restaurante La Taula del Hotel Milenio.
Don Manuel es el jefe de cocina. Manuel Álvarez Jiménez, si no me equivoco.
Correcto.
Bien, pues bienvenido a su casa, bienvenido a la radio universitaria, la Universidad Miguel Hernández. Y aquí tiene usted a don Jesús, que también ha degustado, y a don Salvador, el viejo conocido suyo, y que ha degustado. Yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo ha conseguido esa maestría para hacer que suba el huevo? Que decía don Salvador, en un alarde de, yo, no sé, de lujuria gastronómica.
Bueno, el truco está en la temperatura del huevo. Y luego en no batirlo excesivamente, simplemente romperle lo que es la yema y mezclarlo con la clara. Y ese es el mejor truco para que el huevo suba.
Eso es como decía James Bond, agitado, que no mezclado, que no agitado, o agitado que no mezclado.
Agitado pero no batido, creo que
es. Exacto, exacto. Vale, vale. O sea que es una especie de huevo roto.
Sí, un pelín más que roto, pero sin llegar a montar el huevo, sin llegar a batir.
Sí, pero vamos a ver, empecemos por el principio. Es decir,
Esto,
la verdad es que el resultado final es maravilloso y bueno, lo hemos degustado hoy y estamos todos encantados con él, ¿no? Sobre todo porque el sabor era exquisito y la digestión también ha sido formidable, ¿eh? Con lo cual los ingredientes estaban en su punto, la cantidad de grasas también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se ha logrado hacer ese arroz con costra, ¿no? Porque arroces en costra hay muchos, pero... Como lo que hemos comido hoy, yo creo que no hay tantos, ¿no? Pero ahí hay algo, hay algún secreto. ¿Qué secreto nos puedes contar, Manolo?
Lo principal es contar con una buena materia prima. Eso es lo principal. Tener un buen fondo hecho, tener un buen conejo, un buen pollo, un buen embutido, unos buenos ingredientes que luego con maestría y arte llevan hasta un buen final.
Bueno, pero no responde mi pregunta.
No, yo creo que la pregunta que hace Salvador es, más bien lleva a por ejemplo, yo lo plantearía de otra manera, aunque a lo mejor es una herejía gorda, y me disculpo por ello, ¿no? Pero ¿qué diferencia, por ejemplo, habría entre una paella de arroz y conejo, de pollo y conejo, y un arroz en costra que lleva pollo y conejo? ¿Cuál es la diferencia? Aparte del, efectivamente el huevo, la costra de huevo, evidente, es una diferencia, ¿no? Pero ¿podríamos encontrar una paella de conejo y pollo?
¿Sí?
Que digamos que no tuviera la costra.
Sí, perfectamente, claro.
Y entonces, ¿qué le añade a la costra?
¿La costra que le añade? Pues una cocción distinta a lo que es el arroz. Y una terminación distinta, se acabaría en el horno y con la costra de huevo por encima, entonces le adquiere otra textura diferente al grano.
Pero una textura diferente porque le da un punto de cocción
porque digamos
distinto.
Que se hace una cocción al vacío, dentro tapado por el huevo ya. Y por lo que es el recipiente, la costrera.
Ya.
Y la costrera es una cosa que Allende de Elche no se conoce en su totalidad. La costrera es un recipiente que lo pone usted encima de lo que es el recipiente donde está el arroz y está el huevo, y el calor irradia de arriba hacia abajo, con lo cual hace subir esa masa de huevo batido, porque muchas personas entienden que si no hay horno no se puede hacer un arroz en costra. Y con eso en el campo se conseguía antiguamente, sin tener el horno, si no se tenía un horno, el poder hacer subir. ¿No es así, don Manuel?
Sí, correcto, correcto. Ese es el método más tradicional, con una costrera.
¿Y ustedes lo hacen así?
Correcto. El arroz lo hacemos a la brasa, lo hacemos a la leña y luego terminamos poniéndole lo que es la costrera encima y con las brasas con las que hemos cocinado el arroz se termina de cocinar lo que es la costra del huevo.
¿Y eso implica una diferencia básica en la cocción del arroz y de la costra?
¿Diferencias entre hacerlo con costrera o en el horno?
Eso es.
¿Se refiere?
Sí,
eso es.
Básicamente
usted,
no.
Usted ha hallado
la diferencia del sabor, el sabor de la leña, el sabor de la madera, ya, que impregna el huevo, que impregna el arroz, es lo que le aporta esencialmente.
Ya.
Y es lo que va a marcar la diferencia, lo que va a hacer un arroz mucho más rico en matices y en sabores.
¿Cuántos años tiene usted, don Manuel?
38.
¿Cuántos años lleva de profesión?
20.
O sea que a los 18 años usted empezó en esto de la gastronomía.
Sí, más o menos.
¿Y cómo se le ocurrió, en lugar de dedicarse a otro tipo de actividad, dedicarse a la gastronomía con lo sacrificado que es ello? Porque dice que nosotros disfrutamos donde usted
trabaja.
Bueno, uno también disfruta en su trabajo, que eso yo creo que es lo más fundamental. Y el principio fue porque a mí siempre me ha gustado comer bien y siempre me ha gustado sentarme y disfrutar de la comida. Entonces descubrí que se podía estudiar de cocina, no solamente estudiar en los institutos y estudiar para automoción o para cualquier otra rama de la formación profesional, que también existía una, que era la de cocina, y me apunté y me dejé llevar por lo que de verdad me gustaba, que era la cocina y que era la comida. Y hasta aquí estamos.
¿Dónde estudió usted?
En Santa Pola y en Alicante.
¿En el CDT?
En el CDT, correcto, en el CDT de Alicante y en la Escuela de Hostelería de Santa Pola.
¿Sabe usted que hace unos días se ha publicado y se ha elegido al restaurante Can Roca como el mejor restaurante del mundo? Uh-huh. Arrebatándole el cetro a los daneses, y creo que eso es algo que no le habrá sentado bien a los franceses, creadores de la guía Michelin y de las estrellas Michelin. Uh-huh. ¿Dónde está su futuro y dónde le gustaría usted poner su límite en cuanto a su carrera profesional?
Pues
Dígalo. No tenga miedo. A ver, ¿dónde le gustaría usted poner ahora mismo el restaurante La Taula?
El restaurante La Taula me gustaría ponerlo lo más arriba posible.
¿Y cómo se puede hacer eso?
Pues con mucho trabajo, con honradez, con esfuerzo, con sacrificio y con cariño y pasión.
O sea, cariño y pasión.
Creo que todo eso combinándolo es el secreto del éxito.
¿Tiene usted el apoyo de María Teresa?
Por supuesto.
¿Para conseguir sus más altas cotas?
Por supuesto.
¿Qué le parecería a usted si mañana le llamara y dijera, mire usted, acabamos de concederle una estrella Michelin al restaurante La Taula, del Hotel Milenio?
Pues hombre, sería un gran premio para el grupo, no solo para el Hotel Milenio, sino para todo el grupo Huerto del Cura.
Ya.
¿Y eso? Una forma de premiar todos los años de trabajo y dedicación.
Ya. Y eso, aparte de tener un excelente y magnífico arroz en costra, ¿cómo se consigue?
Bueno, eso es una tarea ardua, difícil.
Ya.
No es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Son muchos años de entrega, de trabajo, de sacrificio y también un poco de querer ir a buscar ese tipo de premios. Ese tipo de premios otorgados por la crítica, en este caso de la guía Michelin.
Además del arroz en costra, ese tan magnífico que nosotros hemos podido comer hoy, ¿cuáles de los demás platos? ¿Hay alguno más, algún plato estrella más que usted podría recomendar o subrayar?
En la carta actualmente, Bueno, pues un plato que está funcionando muy bien, que nos ha gustado mucho, cada vez que lo hemos probado, lo hemos testado en diferentes menús, son unas verduras que elaboramos asadas con un dulce de calabaza y una crema de queso gorgonzola, por ejemplo, como entrante. Luego dentro de los arroces tenemos un arroz de raya, rape y almejas, que es espectacular también.
Eso es un arroz caldoso o seco. Caldoso.
No, seco, es seco.
Seco. Ah, sí. Vale.
El de rape, raya y almejas es seco.
Sí, seco, vale. Y, perdón, que lo he interrumpido.
Dígame.
No, perdón, que lo había interrumpido. a preguntarle lo de Carlos Sol, le he interrumpido, ha dicho usted. Iba usted
explicándonos lo que era la carta. ¿Algún otro plato más que usted tenga especial orgullo de haberlo planteado en la carta?
Bueno, en algún otro plato, en general todos, no hay ninguno así.
¿Está usted nervioso, don Manuel?
No.
Relájese, no, pero si
el retorno viene un poquito bajo, entonces.
Bueno, vale.
Ahora estamos. Ahí estamos.
Ahora creo que me oirá mejor, ¿no?
Ahora está bien.
Discúlpeme, don Manuel.
No, le decía eso, si estaba usted un poco por aquello de entrar en la radio y tener a 7 millones de oyentes ahora mismo escuchándole, que se los viera uno detrás de otro.
7 millones, qué modesto, ¿eh?
O 27, modesto, hombre, parece. Tenemos toda la red, internet, o sea, el mundo.
Mundo mundial.
Don Manuel, yo quisiera que usted nos recibiese ahora mismo en su casa, en el restaurante La Taula, y que nos hiciera un menú largo y estrecho. A ver, vamos a estrujarnos el majín y vamos a ver cómo nos recibiría usted.
Primer plato, bueno, lo primero que habría que recibirle es con un aperitivo de cóctel.
Y efectivamente.
Ahí podríamos empezar desde unas tartaletas de pipes y carases con queso fresco, por ejemplo. Otro producto típico ilicitano.
Muy bien.
Luego podríamos seguir en el cóctel con unas croquetitas de bogavante.
Muy bien. O las que no ha puesto hoy de cocido. Que estaban...
Las que hemos puesto hoy de cocido son... Marca de la casa, esas son marca de la casa, cocido y jamón ibérico.
Marchamos.
Y luego pues podríamos pasar a mesa ya para...
¿Con qué acompañaríamos? ¿Un vino blanco como ha pedido el profesor Rodríguez Marín o usted se decanta por la cerveza?
¿Para el aperitivo?
Sí.
Una copa de vino blanco, una copa de cerveza, sí, un Rueda, afrutado. Rueda, muy bien. Sería perfecto.
Muy bien. ¿Un verdejo?
Un verdejo, bien. Sí.
Luego pasamos a la mesa.
A la mesa, pues ahí podríamos arrancar... con unas verduras asadas, las que les estaba comentando antes, las verduras asadas a la brasa, con el dulce de calabaza y la crema de gorgonzola.
Queso gorgonzola y dulce de calabaza, sí señor.
Para seguir con un lingote de foie, con manzana caramelizada y pan de higo.
Muy bien.
Sobre una compota casera de cebolla.
Muy bien, eso, bomba calórica, pero en fin, está bien, ¿no? Porque al final uno o toca o baila. Si quieres tocar, no vayas. Y si quieres bailar, pues te dedican no a bailar. No toques. Lo que no puede ser es ir a disfrutar de un menú y decir, no, es que esto no puedo, esto ya, tiene ya, tal, ya. Esto no sé qué. No, ahí hay que ir.
Deja que siga.
Y dejarse llevar, siga. Deja que siga.
Vamos bien.
Vamos bien, ¿no?
Repítamelo del foie.
Lingote de foie.
Lingote de foie.
Madre mía. Ni el oro.
Lingote. Vale. Sigamos.
Luego continuaríamos con una ensalada templada de rape, colitas de cigala, alcachofas y tomates secos.
Muy bien.
Y ya podríamos pasar a un primer plato de pescado, que podría ser una lomo de merluza confitada, con unas chips de alcachofas. Y una crema de chalotas.
O
a continuación un chuletón de ternera con denominación de origen Ávila.
Vale.
No está mal.
Hecho a la brasa, obviamente. ¿Con qué vino acompañaríamos las primeras entradas?
Las primeras entradas habíamos hablado de blanco.
No, el blanco era el aperitivo. El blanco cerveza. Yo le estoy hablando.
Perdón, ya.
Quiero saber.
Estamos en la primera todavía.
Efectivamente, don Manuel, ¿qué vino nos recomendaría, por ejemplo, para el lingote de foie?
Tanto para el lingote de foie como para las caribadas podríamos acompañarlo con un vino blanco. Con un vino tinto joven. Un crianza de aquí, de la tierra, de Alicante. Que podría ir perfectamente.
Un lingote de foie con un tinto de Alicante.
Sí.
¿No lo cambiaría usted por algún vino ligeramente afrutado o dulce? ¿O usted no es partidario de esas, permítame la expresión, tonterías?
No. ¿Pero por qué tonterías? Se puede acompañar con un vino dulce.
Acuérdese cuando hacía las ostras gratinadas ya, vale. Con bechamel y aquello era
el mayor
atraco que...
Me acuerdo, nada, lo retiro.
Estuvo de moda.
Lo retiro.
Bueno, no, tampoco era eso. Entonces usted es partidario.
Me arrepiento.
Yo que pienso que el mejor blanco y el mejor vino y tal es el tinto.
No, no, ahora ya no es así.
Ya no es así.
¿Ya no era así? Bueno, no, bueno.
Ahora ya no es así. Bueno. No, yo también decía eso, pero a ver qué dice nuestro amigo, pero yo creo que ahora ya no.
Ahora hay grandes vinos, tanto blancos
hay grandes blancos.
Hay grandes vinos que podrían acompañar cualquier tipo. Yo personalmente preferiría un vino tinto para acompañar estos dos primeros aperitivos.
Yo sí, de acuerdo. Pero, con usted.
Y una pregunta así, en ese acompañamiento, ¿qué diría usted de un fondillón?
Para el foie, perfecto.
¿Verdad?
Sí.
Ay, me parece muy bien.
Ya se ha pasado el enemigo.
Vale. Me parece muy bien, me parece fantástico.
Bien, bueno, iría fantástico el fondillón.
Sí, para
un vino dulce de los tintos estos nuevos.
Fondillón, ahí
está. También podría ir.
Para eso lo tenemos aquí en Alicante, que ha sido un vino de tradición tremenda desde hace años, desde hace cientos de años. Uh-huh. A mí me parece muy bien que promocionemos el fondillón para ese lingote de foie. Bueno, ¿qué más decías, Juan?
Hemos pasado ahora
a... O Salvador.
A ver, yo quería hacerle una pregunta.
A ver, venga, no, Salvador.
Pregunta.
A nuestro chef. Y es acerca de estos cursos de cocina que están organizando, que creo que se llaman Only Men, solo para hombres, ¿no? Eso ya es llamativo, ¿no? Los hombres al fogón, ¿no?
Pero si no habíamos terminado todavía con
estamos
el menú.
En el menú, tío.
Estamos en el menú. Pero es que no paráis de comer.
Pero bueno.
No hemos acabado.
Ah, no habéis acabado todavía.
Estamos en el primer plato.
Pero bueno, después de ese aperitivo y el primer plato, ¿queréis seguir comiendo?
Le he dicho. Nosotros preguntamos.
Como la película La Gran Buf.
Nosotros preguntamos.
Vale, vamos, señor.
Después de este primer plato.
Seguir comiendo. Repito la pregunta.
¿Qué es lo que vendría? Al final. Terminemos. ¿Qué vendría después?
Después de o bien la merluza confitada o bien, como usted ha dicho, el chuletón. Denominación de origen Ávila.
Hombre, si pidiéramos la merluza, podríamos acompañarlo de un buen albariño.
Bien, muy bien.
Ahí estamos. Muy bien con la ensalada templada de verduras y mariscos.
Muy bien.
Y luego, para el chuletón, ya un vino con...
O sea, que eso sería ya el segundo.
Si eligiéramos el chuletón, ya yo me iría a un Rioja clásico, un buen Rioja con cuerpo... con poderío, un reserva.
¿Un reserva?
Un 904, reserva de la Rioja Alta.
No. ¿Usted qué nos dice? A ver, recomiéndenos.
A mí particularmente yo me quedaría con un buen Rioja reserva.
Ya, sin entrar en más detalles.
Sin entrar en más detalles, Marqués de Riscal.
Vale. No, sin entrar en más detalles, tampoco vamos a hacerle...
Viña Salceda, son buenas marcas.
Reservas. Bueno, no vamos a discutir. Me parece bien. Y seguimos, y ahora ya para final.
Ajá.
Para terminar.
¿Un postre?
Bueno, pues después de suculento menú, un buen postre refrescante que podríamos acompañar con una chihuahua de limón. Que sería digestivo, refrescante y nos dejaría una buena sensación.
Muy bien. Fantástico, muy bien. Bueno, pues ahora sí, ahora dejamos paso aquí a Salvador, que quería Salvador interrumpir.
Preguntar por el café, que es lo único que os falta.
No, hombre, y las copas. Pero vamos a ver, estábamos hablando de la secuencia normal. Ahora,
es que quería que ya habéis acabado de comer, que sois insaciables.
No hemos acabado, hemos simplemente repasado una posible comida. Y ahora
tú das
otra alternativa.
Bueno, Manuel, ¿qué?
No hay nada peor que un converso, don Jesús.
Sí, ¿qué nos cuentas de la cocina de Only Men?
A ver.
Bueno, desde el Huerto Social Club han preparado unas jornadas dirigidas exclusivamente para hombres, pues que quieran maravillar a su familia y a sus amigos dentro del arte culinario que llevan dentro, pero que todavía no han empezado a desarrollarlo. Y se han creado unas divertidas jornadas en las que se aprenden técnicas, ideas, trucos, preparaciones, con las que se puedan deslumbrar a familiares, amigos, compañeros... en una cena familiar. Son unas jornadas que realizamos en el restaurante La Taula, suele ser el último viernes de cada mes, de 7 a 10 de la noche, en el que pasamos a la cocina, primero hacemos una parte teórica, una charla, contamos un poquito lo que vamos a hacer y luego nos metemos en materia, que es lo que de verdad nos gusta a todos. Preparamos distintas elaboraciones que son las que luego se servirán y degustaremos nosotros mismos.
¿Y cuál es la próxima que tenemos pendiente?
La próxima que tenemos pendiente es el 30 de mayo, si no recuerdo mal. y es temática del arroz, exclusiva del arroz. La primera que hicimos fue de aperitivos fríos para quedar bien, y en esta trataremos la temática del arroz, de la paella.
La paella y caldosos y fondos.
Sí, todos los tipos de elaboración.
Todo lo que hay
arroz caldoso, en torno al arroz, ¿no? Costra.
Pero eso se comienza con el, digamos, con la manipulación y cocina y tal de los alimentos para generar una cena, y luego la cena se sirve para que no solamente sean los hombres, sino que también acudan normalmente sus parejas.
Bueno, el curso está montado para que solo sea...
O solamente para es para aprender.
Las parejas acuden después a la cena.
Por eso digo, digo que claro, eso es lo que yo decía.
Para que compruebe la evolución.
Que durante la tarde se va generando y tal y cual, y al final se acaba generando una cena, ¿no? Para que la disfruten las parejas correspondientes, ¿no?
Correcto.
Esa es la cosa, bien. No, eso
en eso consiste, en volver a enamorar a nuestras parejas un poco.
¿A base de un arroz caldoset?
O sequito.
No, digo, pero que para la cena no hay límites. Puede hacer un arroz seco, un arroz caldoso, lo que sea.
No.
Unos espaguetis. No tenemos limitación para lo que es la cocina. Es decir,
la cocina tiene que ser siempre sin límites.
No, ya lo entiendo, pero quiero decir que en esa jornada los asistentes al taller al taller de cocina pueden generar la comida que quieran, pueden comer es una cosa ya reglamentada.
El curso está planificado, entonces en este en concreto que vamos a hacer el día 31 de mayo es basado en la temática del arroz. Arroces de distintas clases, arroces secos, arroces caldosos, arroz con costra, arroces de pescado, arroces de marisco, arroces que puedan llevar una terminación en el horno.
Es un arroz. Uh-huh. Es un arroz que luego se sirve en la cena que correspondiente, ¿no? ¿Sí?
Correcto.
Don Manuel.
Pues ya saben ustedes que si quieren aprender a cocinar un buen arroz, ¿y un arroz con habichuelas también?
Hombre.
No estaría mal.
Un arroz con habichuelas. Es que Antonio Molina cocinaba un arroz con habichuelas.
Enciende bien la candela. Don Manuel, ¿es usted un hombre?
¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque se ha quedado como un poco diciendo. ¿Por qué no?
Los calores que vienen haciendo ya.
Un arroz con habichuelas tampoco es muy, muy allá, ¿no? Entre eso y un arroz en costra no hay mucha allá. No hay una diferencia muy salvaje, ¿eh?
Bueno, en fin, cara a los tiempos. ¿Eh?
¿Tú crees que sí?
Hombre, yo pienso que el arroz con habichuelas es el arroz caldoso que decían nuestras madres, que lleva tocino, que lleva un poquito de jamón.
Si se lo pones.
Claro, hombre, es que si no lloramos.
Porque
no,
vamos a
es llorar. Un arroz viudo.
No, un arroz viudo, ¿no? Pero perdona, ¿el arroz empedrado qué es?
¿El arroz empedrado?
Bueno, usted está hablando del gafarró o del...
El garrofó.
Eso es otra historia.
No, pero el garrofó se le pone el garrofó a la paella.
A la paella.
A la paella valenciana.
Pero estábamos hablando, yo pensaba que cuando usted hablaba de arroz con habichuela, era el clásico arroz de caldo, como si fuera una olleta.
Eso
o
pensaba yo también.
Sí, algo misilar.
Pero que tú a eso le puedes poner carne o no, como en todos ese tipo de arroces. ¿Le puede meter carne o no le puede meter carne?
Claro, carne o pescado o lo que quieras.
Pero con pescado es más complicado, es más raro. Es más raro, se lo puedes poner también, pero...
Don normalmente, Jesús, pero... me se está haciendo usted muy raro.
No, pero vamos a ver, aquí consultemos al experto, maestro, al maestro. A ver, ¿podemos tener un arroz con habichuelas y que no lleve carne de ningún tipo? ¿Que lleve únicamente vegetales?
Sí, perfectamente, podría ser un arroz...
Ahí está.
Tipo caldoso, eso tipo olla viuda con espinacas. Sí, claro.
Con espinacas.
La olla viuda, lo que había dicho usted, don Salvador. Un arroz viudo.
Pero con un arroz con espinacas y habichuelas.
Mire, yo ya tengo bastante con llorar todos los días cuando leo el periódico.
Vale.
Y no me agarro ni historia.
Pero que no.
Como Dios manda.
Bien, sí,
don Manuel,
como ve aquí hay diferencia de opiniones.
Hay división de opiniones.
Tanta división de opiniones. Como arroces hay,
efectivamente.
Don Manuel, es usted, y perdóneme que se lo diga porque igual dice, y ahora a esta altura, ¿es usted un hombre afortunado? Porque la cocina creo que es uno de los artes más creativos y sobre todo que ejercita más la mente, porque levantarse por la mañana, ponerse en su cocina y decir, ¿qué voy a hacer hoy para agradar a mis clientes? Debe ser algo como ponerse delante de un toro.
O de un piano.
Salvando la diferencia.
Sí, no, no, es igual. Y luego...
O de un piano para componer.
O de un piano para componer. O de un periodista, hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa,
o de un novelista para escribir una novela.
O de un novelista para escribir. Entonces usted tiene ahí, y sobre todo, cuando ve que llegan los platos de vuelta a la cocina y están vacíos, creo que eso le debe llevar a una terrible y grandiosa alegría, ¿no es así?
Sí, es cierto, es cierto. Como todo trabajo, tienes una parte creativa, luego tienes otras partes que son más mecánicas, pero no hay mayor satisfacción que ver venir los platos vacíos y la felicitación de los clientes.
Barriga llena,
efectivamente.
Hombre feliz.
Siempre.
Muy bien.
O al hombre siempre se le llega por la oficina, como decía Cervantes, del estómago.
Pues bueno, muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros, por habernos dado esa receta del arroz con costra tan famoso aquí en Elche.
Y por hacerlo también.
Quedamos fe aquí los tres que estamos.
Y recomendamos este programa, lo del taller,
que hemos disfrutado,
para los solo hombres.
Solo hombres,
para que los solo hombres vayan allí a aprender a hacer una cosa tan divina como es cualquier tipo de arroz. Me da igual. El arroz en costra, por supuesto, pero cualquier tipo de arroz.
Manuel Álvarez Jiménez, jefe de cocina del restaurante La Taula del Hotel Milenio. Muchas gracias por haber estado aquí en su casa.
Muchas gracias,
Manuel.
Y que siga usted dando bien de comer.
Efectivamente.
Durante muchos años, que Dios le conserve larga vida.
Y nosotros que lo podamos saborear.
Y ejerciendo la maestría. Muchas gracias.
Bueno.
Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto.
La vida a veces es complicada, pero es mucho más sencilla. Como decía Miguel Ríos, es la forma de hacer sencillas las cosas complicadas. Y hoy, permítanme que le diga, queridos compañeros, que para ser feliz solamente hace falta un programa de radio, un arroz en costra...
Y vivir como una perdiz.
Sí. Bueno, y si usted le pone un micrófono, nos permite que nos escuche.
Nosotros somos felices, pero por lo demás, como las perdices.
Hoy... hemos sido felices, disfrutando de esa...
mañana también.
Bueno, mañana...
Dios dirá. Vale, muy bien.
Decían los romanos carpe diem, disfruta el día.
Exacto.
Y de vez en cuando...
O la tarde. En este caso, como nosotros, la tarde de 3 en 1. Un programa desatascador como ninguno en las tardes de Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, .es. Tarde de los viernes, mañana de los sábados y mañana de los domingos. Desatásquese usted.
Y como decía yo a Manuel Serrano, Salvador, de vez en cuando la vida nos besa en la boca, hoy nos ha besado.
¿A quién?
Y uno, a nosotros tres, degustando esas delicias, claro, que sería necesario hacerlo patrimonio de la humanidad, porque debería protegerse el arroz en costra.
Como patrimonio de la humanidad.
De la humanidad.
Vamos, lo proponemos.
Vamos a ver, usted Angela Merkel...
Lo proponemos.
Angela Merkel o Angela o como se llame, sí, le da usted un arroz en costra y seguro que dice, bueno, vamos a abrir un poco el crédito a estos países.
No sé yo.
Sí.
¿Tú crees que estás entera de algo?
Sí. Y usted luego la deja en una parte ahí en la chaise longue, bueno, después de comer.
Con Berlusconi
y ya está.
Para bueno, eso remate la faena, claro.
Ay, don Juan. Luego tenemos ahí al Kim Jong-un ese de Corea, el de Corea del Norte, el eunuco.
Bueno, parece que también le mandan a Berlusconi.
No, invitémoslo también.
Bueno, y con costra. Pero que Berlusconi venga.
Y que venga Berlusconi también con el bunga bunga.
Exacto, el bunga bunga. Desayuno con diamantes.
Ay, ¿recuerda usted cuando por la mañana estaba... Audrey Hepburn con las gafas, que fue la primera mujer que se puso un vestido blanco de mañana con gafas de sol, sí, y por la noche igual, y estaba en la puerta.
Impresionante.
Qué película, qué delicadeza, qué cosa más bonita. Por esto se lo traemos aquí y se lo ponemos para que usted disfrute.
Efectivamente.
Era el maestro Henry Mancini.
Impresionante, ¿eh? La música, bueno, la interpretación de
Audrey Hepburn
y de
Gary Grant.
¿Cómo de Gary Grant? Que ahí te has equivocado de peli, tú.
¿No era Gary Grant?
No era Gary Grant.
¿Quién era?
Pues ahora... Era grande.
¿Quién era? Se me ha ido el...
El
santo al cielo.
Pero ahora ya me has trastocado a mí.
¿Cómo que no era Gary Grant?
Que no era Gary Grant.
¿Seguro?
No, hombre, no. Bueno. Vamos a ver, que desayuno con diamantes, no... Ya te lo diré. Pero es que me acaba de... me han metido Gary Grant en medio y se me ha... trastocado.
Bueno, mientras aclaráis vuestras procelosas mentes.
De acuerdo, pero en cualquier caso era una película fantástica.
Yo creo que podemos organizar un pequeño viaje.
El viaje.
En las proximidades.
Terminamos
con este ritmo, con esta sintonía de diamantes en
Diga.
No, diamantes donde corresponda, en el desayuno, en la cena, sopa con diamantes, de gansos con diamantes.
Sopa de diamantes y con sopa gansos. De gansos. Como nosotros, que estamos ya afectados del Alzheimer. Bueno, venga, vamos al viaje.
Bueno, pues, no sé, me giro para ver si qué tal tenemos el tiempo, tenemos una ventana a nuestras espaldas. El tiempo está un poco,
con
dirían en Valencia,
rebolicat,
sí, y entonces...
Pero piensen ustedes que es el directo del viernes por la tarde.
Correcto.
Que si lo escuchan ustedes el sábado por la mañana,
sí,
o el domingo por
la mañana...
Igual ya
en chuzos de punta.
Efectivamente.
Le ha cambiado ustedes
por lo tiempo. Tanto, pues tenemos dos alternativas. Supongamos que está nubladito y no apetece ir a la playa, porque la temperatura está un poco así, un poco... movidita. Pues entonces tenemos una alternativa muy próxima y es hacer un pequeñito viaje hacia Torremanzanas. Torremanzanas.
Torrepoma.
Ese pueblecito que está muy cerca de Gijona, Benifallín, Penáguila, Relleu.
Torre de los Masanes.
Torre de los Masanes, efectivamente. Ese pueblo cuyo nombre lo recibe de un castillo musulmán, debido a una antigua torre almohade de los siglos XII-XIII que está en la parte alta de la población y que hoy en la actualidad se conoce como Casa Alta. Pues bien, Torremanzanas estuvo dependiendo del Ayuntamiento de Gijona hasta 1794, en que se segregó y que se erigió en un municipio independiente. Y casualmente... Ese nombre, el de Torremanzanas, se debe a que el pueblo tenía la torre de la que acabamos de hablar y dos manzanas de calles, por eso se llama Torremanzanas, de ahí surge su nombre. Bien, pues en Torremanzanas, casualmente en estos días del mes de mayo, de primeros de mayo, tenemos las fiestas de San Gregorio, la fiesta cuyo patrón se celebra el día 9 de mayo, en la próxima semana, son las fiestas patronales. Fiestas que se remontan a 1658, cuando el pueblo fue liberado de una plaga de langosta por intercesión del santo de San Gregorio. Y por tal motivo se le ofrece el que, como ustedes seguramente conocerán, el pan benedit, el pan bendito. Panes que son de un tamaño descomunal, entre 6 y 8 kilos, son unas toñas enormes, ¿no?, que están realizadas artesanalmente y que se adornan con flores y con telas bordadas, etcétera, ¿no? Y se colocan sobre un librey, en valenciano, un librillo que lleva las clavariesas, vaya, qué nombrecillo, sobre sus cabezas durante la procesión. A esa ofrenda, la ofrenda de ese pan quemado, van también los hombres ataviados con su traje típico de labrador, que son los jumeners, y las clavariesas, que van vestidas de labradora, portando el pan bendecido que acabamos de comentar. Se lo ofrecen al santo a través de un desfile en el que tanto los labriegos como las clavariesas van procesionando. Y estas fiestas las tenemos aquí, cerquita de nosotros, ¿eh? En Torre Manzanas. Y en Torre Manzanas, pues claro, lógicamente, si vamos a ir a Torre Manzanas y nos vamos a desplazar hasta allí, pues cómo no, pues también habrá que conocer un poquito su gastronomía. Y de su gastronomía, pues vamos a hablar ahora. ¿Qué te parece, Juan?
A mí me parece encantador que hablemos.
Una musiquita para...
Hombre, claro, estamos en el mes de mayo, se acaba abril... Y tenemos que acordarnos de abril. Vamos con la gastronomía de Torrepoma.
¿De Torrepoma?
Torre de las Masanes.
De Torre de las Masanes. Bueno, pues aparte de entrantes como la pericana, el escabeche, el mullaor, que son típicos de esta zona y que todos ya pues conocemos, tienen algunas cosas curiosas como son las farinetes, ¿no?
O che, farinetes.
Farinetes
per supà, que decía claro, yo a Manuel sopa. Serrat y que nos lo hacía la mamá, farinetes.
No es exactamente lo que os estáis imaginando, ¿no? Porque ahora.
¿No era el caldito de cocido con un poquito de harina, ¿no?
Ahora vamos a ver su receta. Y en repostería, pues también tienen, lógicamente, como son los buñuelos, las toñas de las que hablaremos, porque la toña es el pavenate que llevarán en la ofrenda a San Gregorio, ¿verdad? Y los mantecados. Pero bueno, hablaremos de las toñas.
¿Sabe cómo se dice toña en ilicitano?
¿Cómo se dice?
Fogaseta. La fogaseta, la toña y el pacremat allende la frontera allende valenciana la frontera. De Valencia.
Efectivamente, la fogaseta es muy típico de aquí.
Hombre. Con un poquito bien. De ralladura de limón, la fogaseta está.
Ay, qué buena, tú. Bueno.
¿Usted ha cogido alguna vez una fogaseta o toña? La ha abierto y ha puesto dentro un corte. Sí, de helado.
Claro.
Eso es muy antiguo, claro. Tío.
Sí, pero vamos a ver, pero eso se ha perdido, los chiquillos ya no lo saben.
Pero eso lo hacían, cuando éramos chavales nosotros comíamos eso.
Pero ahora ya no se come.
Bien.
Porque ya se han acabado.
Comíamos el chambi.
¿El chambi?
El chambi, pero no era de fogaseta.
No, el chambi era con barquillo y luego la fogaseta con el helado en medio, que eso te... Sí, sí.
Y el coyote, que era de tutti frutti.
Coyote o de vainilla y chocolate.
O de vainilla y chocolate. Siga usted, don Salvador.
Eso. Bueno, pues si quieres probarlo...
Ya no hay coyote.
No, no hay.
Puedes ir a Mucha Miel. En Mucha Miel todavía hay un sitio donde se puede tomar ese tipo de helado, con la fogaseta pequeñita, una ración individual, que lleva su helado en el centro, ¿verdad?
O bollo suizo. El
corte. Bollo suizo, sí.
O bollo suizo era alargado.
No, sí, no, efectivamente.
Era alargado, en forma de pan.
Era alargado y lleva su azúcar.
Pero este era redondo.
La misma masa redonda.
Eso es.
Partió por la mitad, calentito y con
hace
el helado.
Hace años que yo no como una cosa esa, sí.
Pues podéis ir a un restaurante que se llama El Chimenera.
Y en el chimenera,
en su postre típico es
Mucha miel,
con el helado casero y las fogasetas.
¿Y qué hace horchata de almendra?
Sí, señor, don Juan.
Pero la horchata siempre es de chufa.
Sí, y de almendra también.
Y de almendra, ahí la hacen de almendra y sale
eso es
un
leche
poquito.
De almendra.
No, horchata. De almendra. Bueno, vaya usted al Chimenera.
Vamos a ver. Bueno, es igual.
Vayan ustedes al Chimenera este fin de semana.
Sí, y tómense. Horchata de cufa.
Horcata de cufa.
Horcata de almendra y. ¿Cómo estabas? Y lo otro era.
El helado.
El helado
famoso.
Los focasetas.
Y si nos vamos a Santa Pola, el helado se toma en el Laico.
Claro. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de las farinetas?
Al laico del mar.
Al laico del mar. Vamos a...
De las farinetes, ¿eh?
Sí, sí.
¿Vemos los ingredientes?
Sí, sí.
Adelante con ellos.
Vamos allá. Un cuarto de kilo de harina. 150 gramos de panceta.
150 gramos de panceta o bacon.
¿De panceta?
No, bacon o panceta.
Bueno, bien.
Cuatro dientes de ajo. Un litro de agua. Dos rebanadas de pan. Sal y un cucharón,
que no se nos olvide, de aceite de oliva.
Muy bien.
Extra virgen.
Vamos a ver cómo...
¿Alberquina o cornicabra?
Extra virgen.
Da lo mismo.
Bien.
Vale.
Pelamos los ajos y los cortamos en láminas. La panceta la cortamos en tiras pequeñas.
Pequeñas tiras de panceta cortadas.
Muy bien. Las rebanadas de pan del día anterior se cortan a cuadraditos.
Las rebanadas de pan, a ser posible del día anterior, se cortan a cuadritos.
Deben de ser del día anterior o del día anterior para que estén sequitos. Y podamos cortarlos.
Sí. Deben de ser del día anterior o del anterior para que estén
pan
sequitos.
Pan duro, vamos, para entendernos.
Pan duro, muy bien, gracias, Salvador.
Madre mía. Se ponen en una sartén con aceite de oliva los ajos, la panceta y los cuadrados de pan. Y se doran ligeramente.
Bien.
Cuando ya estén dorados, los sacamos y los reservamos en un plato aparte.
Vale.
¿De acuerdo, Juan?
Perfecto.
Muy bien. Seguimos. En la misma sartén echamos un litro de agua.
En la misma sartén, un setión, en litre de agua.
Correcte.
Correcto.
Y cuando arranque a hervir...
Cuando se arranca a hervir...
El agua.
El agua.
El water.
El water.
Se sala y se añade la harina lentamente.
La farina se añade lentamente.
Lentamente. Sin dejar de remover la cuchara de madera.
Sin dejar de remover la cuchara de la madera.
Se deja cocer más o menos durante un cuarto de hora sin que se queme la harina.
Bien.
¿Correcto? Correcto. Removiendo.
Removiendo continuamente.
Continuamente.
Para que no se queme
la harina. Cocemos la harina. Vale. Vamos a acabar el plato.
Vale.
Seguidamente añadimos los ajos, la panceta y el pan que habíamos frito previamente y removemos bien. Se deja cocer todo junto por espacio de 5 minutos más.
Y ya está.
Y ya está.
A servir.
Así de sencillo.
Y eso es...
Farinetes.
Farinetes de la Torre de los Masanes.
Farinetes, receta que es un poco parecida a las migas, pero que tiene sus matices.
Tiene sus cositas.
Tiene su pan frito inicial, pero y luego, en lugar de hacer una masa con la harina y freír esa masa, pues se va echando sobre el agua y vamos escaldando la harina hasta que la vamos cociendo.
Como una pasta seca.
Una pasta, en fin... Suave, pero seca, pero muy suave, densa, muy
vale,
densa,
muy
que,
densa
lleva,
pero seca, vale,
que
vale.
Lleva sus trocitos de panceta, vale, su vale. Ajo.
¿No puedes repetir cómo llegamos a la Torre de los Masanes?
A las Torres de los Masanes, pues sí. Coge usted la carretera
de Sison-Alcoy,
y a Madreta, Puyant, arriba usted a las Torres de los Masanes.
Me parece perfecto. Bien. Ahí vive un buen amigo mío, Federico Vallenilla, ilustre médico.
Hombre,
Federico Vallenilla.
Para su ilustre amigo médico, pues tenemos aquí una receta de cómo hacer esa toña. Para el pavenita, ahora que el día 9 son las fiestas.
El día 9 de mayo.
El día 9 de mayo, la fiesta San Gregorio. ¿Qué le parece? ¿Tomamos nota? Venga.
El pavenita.
¿Tenemos tiempo? Sí.
Toña.
Venga. Sí. Vamos a ver. Ingredientes.
Ingredientes.
Ahí.
Medio kilo de harina de fuerza.
Mis kilo de harina de fuerza. De farina de forza.
De forza.
140 gramos de azúcar.
140 gramos de sucre.
75 mililitros o centímetros cúbicos de aceite de oliva.
75 microliter of olive oil.
Vale. 76 mililitros de oliva. De oli.
Vamos a hacer una cosa. Venga, Salvador.
Venga, va.
Les ponga,
pongámonos de acuerdo. Porque si no, vamos a acabar enloquecidos.
Les pongo una canción y nos relajamos.
Vale, por favor.
Vale, pues vamos. Estos son héroes del silencio, que hace falta ser un héroe para escuchar esa receta. Siga usted, don
bueno,
Salvador.
Empecemos.
Para los héroes del silencio.
Recomansón.
Vamos empecemos. Allá. 500 gramos de fuerza.
500 de gramos fuerza. De harina de fuerza, va.
140 gramos de azúcar.
140 gramos de azúcar.
75 mililitros de aceite de oliva.
75 mililitros de aceite de oliva.
La misma cantidad de leche.
75 mililitros de leche.
Tres huevos. 25 gramos de levadura de panadería.
25 gramos de levadura de panadería.
Canela.
Limón rallado.
Y por último, agua de azahar.
Y agua de azahar.
Repetimos rápidamente. 500 gramos de harina de fuerza.
500 gramos de harina.
140 de gramos de azúcar.
140 gramos de azúcar.
75 mililitros de aceite de oliva.
75 mililitros de aceite de oliva. 75
mililitros de leche.
75 mililitros
tres
de
huevos,
leche. 3 huevos.
25 gramos de levadura de panadería.
25 gramos de levadura de harina de panadería.
Levadura de panadería. De
levadura de panadería, perdón.
Canela.
Canela.
Limón rallado.
Limón rallado.
Y agua de azahar.
Y agua de azahar.
Vamos a elaborarlo. Calentamos el aceite.
Calentamos el aceite.
Con una cáscara de limón. Con una y luego de dejamos limón, enfriar.
Y luego dejamos enfriar.
Disolvemos la levadura en la leche.
Disolvemos la levadura en la leche.
Mezclamos los huevos.
Mezclamos los huevos.
El azúcar.
El azúcar.
Y la levadura disuelta y la levadura en la leche.
Disuelta en la leche.
Añadimos la canela.
Añadimos la canela.
Y el limón rallado.
Y el limón rallado.
Y por último, la esencia de azahar.
Y por último, la esencia de azahar.
Tamizamos la harina y la añadimos.
Tamizamos la harina y la añadimos.
Y amasamos.
Y amasamos.
Seguidamente tapamos con un trapo y dejamos que aumente su masa al doble de su tamaño.
Seguidamente lo envolvemos con un paño y dejamos que aumente a la mitad de su tamaño.
Al doble. Bien. Una vez conseguido esto, volvemos a amasar otra vez.
Amasamos de nuevo.
Y dejamos subir hasta que doble el tamaño por segunda vez.
Y dejamos subir hasta que doble el tamaño por segunda vez.
Se divide la masa en dos bolas.
Se divide la masa en dos bolas.
Y colocamos en un papel de horno y pintamos con huevo.
Y colocamos en un papel de horno y las pintamos con huevo.
Bien. En este momento, antes de meterlos en el horno, las podemos espolvorear con azúcar humedecida antes de hornearlo. Para eso podemos mojarnos los dedos, coger el azúcar y simplemente dejarla caer por encima.
Antes de meterlas en el horno, las espolvoreamos con azúcar, que podemos humedecer previamente, incluso con las manos.
Muy bien. Lo metemos en el horno.
Lo metemos en el horno.
Y luego, cuando salen del horno,
podemos
nuevamente espolvorearla con azúcar glase. Azúcar ya molida o azúcar.
Con azúcar. ¿Cuánto tiempo están en el horno?
Pues el tiempo necesario para que se cuezan.
Vale, pues el tiempo necesario para que se puedan.
¿Qué le parece a usted?
Me parece muy bien. El tiempo necesario para que se puedan.
Es como que agancho de Almagro.
Sin ninguna duda. El tiempo necesario para que se puedan.
Claro, pues usted tiene que tener...
¿Cuánta cantidad de azúcar ponemos?
La necesaria. Para que estén dulces.
La necesaria.
Es que es una pregunta evidente, de toda evidencia.
Lo lógico es que usted lo tenga ya caliente a 180 grados.
Efectivamente.
Eso es lo típico.
Muy bien.
Entonces, no, si él preguntaba el tiempo, no la temperatura.
Ya, no, pues,
la temperatura
yo le refuerzo. Primero la temperatura y luego el tiempo.
Cuando se ponga doradito por encima
sobre
y vea usted 20, que la 25, cascarita del 20, limón
25 minutos.
Que ha pintado previamente se ha puesto un poco morenita, ya se puede entender que está cocido. Mete usted un punzón.
Un palito. Y un que palito, para que salga
y sequito. Y si sale limpio, entonces ya que está cocido.
Si cuando mete el punzón y se le queda y no puede sacarlo, malamente.
Es malamente.
Tiene que seguir.
Es que se le quedó tiesa la mona.
Exactamente.
Bien. Nos quedan 7 minutos, señores. Bueno. Seguimos con los boleros, don Jesús.
Ahí, los boleros.
Este sí que es un bolero bonito.
¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
¿Cómo fue que te perdí?
Ay. Tenemos los fados.
No, pero tenemos los momentos para ser feliz.
Puede usted.
Lecciones para ser feliz.
Comencemos, comenzón.
Muy bien.
Empecemos, empezó.
Cuando tú quieras.
En comencipiemos.
Bueno, Valentín Fuster, que es un afamado cardiólogo, doctor en cardiología, en medicina, perdón, y cardiología. Y además doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández y además premio Príncipe de Asturias de investigación en 1996, ha publicado hace muy poco tiempo un nuevo libro que se llama El Círculo de la Motivación, en la editorial Planeta. Y en ese libro, que yo recomiendo a todos vosotros, nos da un conjunto de instrucciones para mantenernos motivados porque, como dice en él, rendirse no es una opción. Y entre esas instrucciones están... Esfuérzate por ilusionarte, hay que alimentar cada día el fuego de la aurora. Otra de las instrucciones son, dedica 15 minutos al día a reflexionar. Necesitamos parar un momento cada día, un momento a diario, para pensar en lo que hacemos, para tomar contacto con nuestro interior. Y antes de comenzar la jornada, dedica 15 minutos a meditar.
te ayudará a establecer prioridades. Una tercera instrucción que nos da Valentín Fuster es persevera. Inevitablemente encontraremos barreras, sin ninguna duda, dificultades, pero si sabemos lo que queremos, entonces hay que perseverar en ello, hay que perseverar para conseguirlo. No lo vamos a conseguir a las primeras de cambio, no lo vamos a conseguir de inmediato. Supondrá trabajo y tiempo, pero hay que tomar las riendas y perseverar. Una cuarta, entre muchas instrucciones que nos da Valentín Fuster en este libro, que, insisto, recomiendo mucho, El Círculo de la Motivación, es apóyate en los demás, no estás solo. Tu lucha es la de los tuyos. Si te ven tirar adelante a pesar de todo, te ayudarán. Ante una persona que lucha, nadie se queda indiferente. Por tanto, busca el apoyo de los demás y trabaja. Y finalmente, aunque no es la última de las muchas instrucciones para mantenernos motivados que Valentín Fuster nos da en su libro El Círculo de la Motivación, nos dice una cosa que ya hemos repetido muchas veces en estas recomendaciones, lecciones para ser feliz, es: ¿has fracasado? Pues reconócelo y sigue, porque en cualquier momento de la vida podemos percatarnos de que nuestro sueño se ha desvanecido y lo mejor es armarse de valor, respirar hondo y empezar de nuevo desde cero. El fracaso no es un fracaso, es simplemente una manera de aprender. Hay que respirar hondo, como dice Valentín Fuster, y empezar de nuevo desde cero.
Si je t'oublie pendant le jour.
Y ahora, antes de terminar, una nueva lección para ser feliz, siguiendo el curso del profesor Ben Sahar de la Universidad de Harvard, que se titula Prácticas para la Felicidad. En la lección 7, que justamente al hilo de lo que decía Valentín Fuster, de esta última recomendación de has fracasado, reconócelo y sigue, lo que nos dicen es la dificultad como aprendizaje. Y aquí hay que citar a un autor importante, fantástico, como Viktor Frankl, que decía: lo que necesitamos no es vivir sin tensiones, sino la fortaleza para alcanzar las metas situadas al otro lado de ellas. Lo que necesitamos no es librarnos de las dificultades a toda costa, sino encontrar un significado propio a la vida que nos merezca la pena. Es decir, la felicidad implica nuestra capacidad para superar obstáculos. Superar dificultades aumenta nuestro bienestar, nos hace que lo valoremos y nos ayuda a sentirnos agradecidos por todas las cosas valiosas, grandes o pequeñas, de la vida. Y en ese diario que les recomendamos a ustedes o a vosotros, que escriban todos los días, dedicad una página a escribir vuestras malas experiencias. Decía Marcel Proust: solo nos liberamos del sufrimiento cuando lo expresamos sin restricciones. Pues expresarlo sin restricciones, escribiendo cada día la página de vuestras malas experiencias. Y con eso os liberaréis de ellas.
Los consejos para ser feliz del profesor Rodríguez Marín. El primer 3. Bueno,
don
Juan. Todo llega en esta vida.
Todo llega y el tiempo se acaba. Time go fast.
Y nos queda
minuto y medio por acabar. Pero qué.
Menlleu. Esto se acaba.
Menlleu.
Queridos amigos, nos vamos yendo.
Nos vamos yendo.
¿Ha sido usted feliz hoy, don Jesús?
Yo sí, mucho.
Perfecto.
Mucho. Porque hago cosas que me gustan. Como este de nuestro programa del 3 en 1.
Cuando le escuchaba aquello de que decía el profesor Valentín Fuster, recordaba una frase de Lenin, que decía: nuestros errores no son fracasos, son experiencias.
Efectivamente.
Y eso.
Nadie aprende sin equivocarse.
Efectivamente. Nadie aprende sin equivocarse. Apuntemos esa frase, queridos oyentes. nos quedan 30 segundos. Don Salvador,
lo suficiente para decir adiós, decir que lo hemos pasado muy bien en vuestra compañía y que esperamos que vosotros también lo hayáis pasado bien.
En nuestra compañía.
Claro que sí.
Ahí estamos. A ver si es verdad.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Adiós, adiós.
Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Bye.
Bye.